Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. A los mandos del control técnico está nuestro compañero Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de la FM, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Hoy en COPE Vigo tendremos la oportunidad de entrevistar al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, para que nos cuente cómo vamos a vivir esta Navidad, ahora que ya aflora la decoración navideña en muchas calles y de otros temas también de actualidad. El vicepresidente y consejero de Economía, Francisco Conde, esta mañana está en Vigo para visitar a una empresa con la que hablábamos hace unos días por ser la única de Galicia creada recientemente para la fabricación de mascarillas. Aprovecharemos para dialogar con él y saber en qué condiciones la Xunta está colaborando con el tejido industrial y empresarial de Vigo en esta situación complicada. El próximo lunes 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y Bayona como matriz del acto institucional. Programa varias jornadas festivas a través de la música cubana, brasileira y argentina. También le preguntaremos a su alcalde qué significa para ese concello estar en el top 10 de las ciudades gallegas con la renta más alta. Y os acercaremos a dos historias personales que se hacen visibles, una a través de una nueva edición de la Marcha Solidaria 700 camisetas por la leucemia, y otra, la historia de una pareja en paro que decide comprar una furgoneta de segunda mano y dedicarse a ofrecer servicios de peluquería para perros, puerta a puerta. Todo esto y más hoy aquí en COPE Vigo, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y esta hora vamos a conocer esa última hora informativa. Ya tenemos con nosotros a Usía Perdiz. Buenos días, Usía.
Buenos días, Antonio. Pues te cuento primeramente que el área sanitaria de Vigo vuelve a ser referente a nivel nacional, en esta ocasión por la utilización de ecografía torácica en pacientes que padecen COVID o que ya han superado el virus. El servicio de neumología ofreció esta mañana por videoconferencia una sesión clínica para 135 hospitales de todo el país. Además, desde aquí se coordinará un estudio nacional para validar la eficacia predictiva de la ecografía en el diagnóstico de las secuelas que deja el coronavirus y correrá a cargo de la neumóloga del Chubi, Cristina Ramos. También te cuento que 5 personas han resultado heridas, entre ellas una mujer de 81 años, en varios accidentes registrados a primera hora de esta mañana en la A55. En un intervalo de tan solo 3 horas, la autovía registró al menos 7 colisiones en distintos puntos de este vial que discurre entre Tui y Vigo, lo que provocó intensas retenciones a primera hora de la mañana en la circulación en este vial. Por suerte, ninguna de las personas heridas reviste gravedad. Y por último, te cuento que Libertad previo pago de una fianza de 30.000 euros para Santorum, considerado como supuesto cabecilla de una organización que pretendía introducir por mar el pasado mes de abril 4,5 toneladas de cocaína en nuestra comunidad. Santorum fue detenido el 7 de septiembre en Vigo cuando se dirigía para responder por una causa pendiente a la audiencia provincial tras permanecer fugado de la justicia durante 5 meses. En ese momento se detuvieron también a un total de 28 personas relacionadas con el arrastrero que salió de Panamá y que fue interceptado en alta mar. Todos ellos están ahora en libertad provisional a falta de indicios que prueben su relación con el alijo frustrado.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz. Volvemos más tarde ya con nuevas actualidades que nos está dejando esta jornada de miércoles. Muchas gracias.
Un saludo.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Thank you.
Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para esta jornada y también para el día de mañana jueves. Desde Meteo Galicia escuchamos a María Souto.
Hola, que tal? Bos días. Hoxe comezamos o día cun ambiente moi gris en Vigo, mesmo tivemos algún orballo nestas primeiras horas da mañán, pero xa contamos que a partir de agora mesmo a situación vai cambiando. As nubes baixas se van ir retirando e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos xa con apertura de grandes claros. Veremos o sol por fin en Vigo e, polo tanto, isto tamén permitirá que as temperaturas queden en valores máis agradables, máis propios da época do ano. Hoxe cunha temperatura máxima na cidade que superará lixeiramente os 20 graus. Mañá manteremos o tempo seco, iso sí, teremos que contar con algunha néboa pola mañán, pero despois de novo contamos con apertura de claros e temperaturas parecidas ás doxe.
Herrera en Cope. Cope Vigo.
Estar informado.
Del tráfico os podemos contar que hay cierta incidencia en el entorno de la Gran Vía, también en el acceso a la ciudad a través de la calle Cervantes, y algo de tráfico también denso esta mañana en Sanjurjo Badía, en su carril ascendente. Las salidas y entradas de la ciudad permiten la circulación con normalidad.
Herrera en Cope. Cope Vigo.
Estar informado.
Toda ayuda para el pequeño comercio, para el centro comercial abierto del Calvario, es poca. En esta ocasión a sus comerciantes se les ha ocurrido una idea por lo menos ingeniosa y llamativa, y es llevar a cabo una gincana para que los niños entre 6 y 12 años del entorno o de otros entornos que se quieran acercar al Calvario, no está limitada la participación, lleven a cabo una gincana que pueden realizar a través de distintos comercios del entorno del Calvario, descubrir una serie de pistas que van a estar expuestas en los escaparates y luego ser acreedores de un sorteo de regalos los que acierten esas pistas. Nos parece ingenioso, nos parece llamativo y curioso, y por eso queremos dialogar con la presidenta de los comerciantes del Calvario, Encarna Álvarez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Bueno, ¿cómo surgió esta idea?
Se nos ocurrió un día cómo potenciar cuando se hizo la peatonal y se empezó el movimiento comercial más potente, ¿no? ¿Cómo hacer que los niños vinieran, que conocieran el comercio del Calvario? Se nos ocurrió qué hay que hacer para que los niños, ¿sabes?, vengan con sus padres, con sus abuelos, y que sea una forma de que nos conozcan que estamos y cuando necesiten sus artículos, pues sepan que nos hayan visitado. Y la verdad es que la seguimos haciendo, y dos veces al año, porque los niños están ilusionadísimos y nosotros los comerciantes encantados, porque vienen a las tiendas, ponen el escaparate con sus narices pegadas, adivinan la pregunta. Si no la adivinan, entran despacito a la tienda y te dicen: me dices la respuesta, por favor, ¿sabes? Y se genera así un cariño especial y muy bonito, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo disfrutan los niños, los padres, que vienen encantados a la asociación a echar la papeleta, y lo disfrutamos nosotros como asociación también. Es para nosotros, de verdad, algo de lo que hacemos que nos sentimos gratificados, ¿eh?
La estrategia Encarna, desde luego, tiene gancho, porque, como bien decía la presidenta de los comerciantes, el que un niño de 6 años o de 7 o hasta 12 años se tenga que acercar a la zona del Calvario a hacer un recorrido por distintos establecimientos comerciales, no lo hace solo, ¿no? Con lo cual siempre tienen que ir acompañados o de los padres o de los abuelos o de algún familiar que lo acerque a esos entornos y puedan realizar esta actividad. O sea que se trata de visibilizar y de darle un poco de empuje al comercio en unos momentos de mucha dificultad.
Sí, luego también, oye, es algo, es muy muy interesante, porque participa el AMPA Valle Inclán, colegios de la zona, ¿sabes? Participa el Mariano, Alba, el Colegio Alba. Estos comercios, estos colegios potencian, hablan, están, ¿sabes?, les daban las papeletas. Este año es diferente, ¿eh? Este año, con lo del COVID, pues se está realizando de otra forma, pero hay esta colaboración en la zona, y eso es importante, ¿te das cuenta? Porque todos formamos parte de la gincana, ¿entiendes? Los colegios, avisamos qué es, le daban las papeletas a los niños venían, la verdad es que vienen bastantes niños, ¿eh? Y llenan ahí en la urna y todos, claro, todos quieren ganar, luego el premio pues es para el ganador, pero bueno, la verdad es que el premio es bastante interesante porque les regalamos una tablet, les regalamos un lote de libros, sí, un lote de libros, un carnet VIP de lector, ¿sabes? Un carnet para sí, la sí. biblioteca Sose Neira Vilas. Y luego tenemos también un artículo, o sea, un negocio de pizzas también nos regala para que vayan a comer y beber el ganador y cinco amigos.
Entonces, bueno, esto es una maravilla, vamos. Y solamente lo hacéis para niños, ¿no puede ser para adultos?
No, no, pero lo vamos a inventar para adultos porque necesitamos de verdad que vengáis a comprar al comercio del Calvario. Entonces yo voy a idear algo que los adultos podáis integraros y venir, ¿no? La verdad.
Seguro es que sí.
Lo necesitamos y desde aquí hago una llamada, aprovechando tu llamada que es siempre muy querida, el que el comercio de proximidad es tan importante y estamos pues en momentos muy débiles, ya no ahora con el virus, sino ya llevábamos una época antes y bueno, esto nos ha cogido, nos arrastra un poquito más y por lo tanto yo desde aquí hago una llamada que va a haber una Navidad potente en el Calvario, estoy trabajándola y creo que va a ser brillante, esperemos que podamos hacerla, que no pase nada y no suceda nada y que aquí les esperamos a todos.
Encarna, para resumir, ¿cómo le explicamos a los niños el procedimiento a la hora de recoger su papeleta y empezar a realizar ese recorrido por el comercio del Calvario?
Pues mira, ellos, por ejemplo, vienen a mi tienda, ¿no? En la tienda están las papeletas, las recogen, lo rellenan, ven las preguntas, saben, ven los establecimientos donde están ubicadas, ¿no? ¿Sabes? Están las papeletas, porque no todo sí. el mundo participa, hay una serie de comercios que participan y otros no, pues por el producto que venden o por lo que es. Y luego con esos datos, esa papeleta la llevan rellenada a la asociación. En la asociación hay una urna, hay una chica que está ahí siempre, permanentemente, y entonces ya meten la papeleta en la urna y el día 27 de octubre a las 12 de la mañana hacemos el sorteo. El sorteo siempre se publica y, bueno, pues es eso lo que hacemos.
Bueno, pues realmente. Es muy sencillo dirigirse a alguno de estos establecimientos que participan en esta iniciativa de esta gincana y los niños, pues ya saben, tienen que hacer ese recorrido por esos negocios, ver en los escaparates esas pruebas y luego, una vez rellenado el impreso, pues se pueden optar a esos premios que son, desde luego, más que interesantes, Encarna.
Porque sí, no, recibir... ya para eso, oye, escucha, y las respuestas son muy faciliñas, ¿sabes?
O sea, sí.
Sí, porque a veces se ríen ellos mismos, lo pasamos bien cuando los observamos, porque dicen, ¡bah, esto lo sé yo, esto está chupando!
Se trata de animar el ambiente en una situación como esta, muy difícil, y de que el comercio de proximidad siga manteniendo a su clientela. Encarna Álvarez, gracias. Presidente de los Comerciantes del Calvario, muchas gracias.
Gracias a ti, buen día.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Su protagonista es una mujer de Plasencia que tiene 91 años. Ha decidido donar 300 kilos de alimentos.
Una persona de esta edad llevara a un voluntario y le dijera que llenara cestos.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Estamos más cerca de viajar en coches voladores? La industria automovilística y aeronáutica siguen desarrollando prototipos.
Se ha desarrollado la tecnología hasta tal punto que somos capaces de integrar los vehículos terrestres con aeronaves.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
En momentos complicados y difíciles como el que estamos viviendo, algunas personas agudizan el ingenio, como se suele decir. Y en este caso es lo que ha hecho Mayra Don y su pareja a la hora de crear una nueva empresa que se traduce en haber adquirido un furgón al que denominan Furgocán y en él prestan servicios de peluquería canina a todas aquellas personas que quieran llevar a sus animales, pues precisamente en un servicio que es de puerta a puerta. facilita el no tener que desplazarse, y estas personas son precisamente las que con este vehículo rodante llegan a la puerta de cada usuario del servicio, bajan el animal y el animal es atendido, según nos va a explicar ahora mismo la propietaria del negocio, a la hora de poder recibir esos cuidados de peluquería y de otro tipo también que demandan hoy los perros y animales. Hablamos con Mayra Don. Mayra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué habéis llegado a crear una empresa como esta?
Bueno, soy madre de dos niños y se dificulta mucho el compaginar la maternidad con el trabajo. Estuve saltando mucho tiempo de un trabajo a otro porque el niño se enferma y tengo que faltar, porque los festivos no coinciden el cole con mi trabajo, por vacaciones, etcétera. Entonces, mucho tiempo saltando de un sitio a otro hasta que, bueno, llegó el confinamiento, mi marido también se quedó sin trabajo, yo también estaba en la misma situación y dijimos, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió esto. Como me gustan mucho los animales, siempre fui muy de los animales, pues dijimos, vamos a tirar por ese lado. Y no creíamos que iba a ser todo tan pronto, tan rápido. Primero fue el furgón, después, ay mira, conseguí la bañera, vamos a ponerla, ay mira, vamos a comprar esto, y no sé, poco a poco, y se llegó a esto.
Llegasteis a crear una empresa que, como decíamos en la introducción, se denomina Furgocán. ¿Y cuál es el servicio que prestáis? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, es como una peluquería convencional. Es el bañado, porque ahí tengo una bañera que va de todo el ancho del furgón, es bañera, así que perfectamente para perros grandes, perros pequeños, después una mesa hidráulica para los perros pequeñitos, grandes, ponerlo a la altura adecuada, secador profesional y las herramientas.
¿El costo de los servicios?
El costo varía según el tamaño del perro y el pelo, pero sería más o menos a partir de 15 euros.
Bien, ¿y hasta la fecha cuántos servicios habéis tenido?
No, por ahora estamos en el proceso de homologación, que espero que salga en una o dos semanas como mucho, pero bueno, hice publicaciones en el Facebook de Furgocán y ya me han llamado mucha gente pidiéndome cita, les explico la situación y me quedo con su número. Y en el momento que esté activa ya les escribo para comenzar la actividad.
Una persona como tú, que naciste en Argentina, que luego estuviste residiendo en Uruguay, que desde los 20 años estás en España, ¿tú crees que este negocio puede tener salida?
Pues yo creo que sí. Aparte, estoy teniendo una bienvenida estupenda. La gente, ya te digo, a cada uno que le cuento, cuando todavía no era estaba en proyecto, le contaba a la gente lo que tenía en mente, y me parece genial, ahora escribo en el Facebook, tengo gente interesada, tuve una entrevista en la prensa, ahora aquí en la radio, no puedo pedir más, yo creo que tiene que salir bien.
¿Atendéis solo perros o otras especies de animales también? ¿Os veríais con la posibilidad de ofrecer este servicio?
Yo creo que, bueno, ahora mismo no lo sé. Tendría que estar un poco rodando en la calle y ver. Con mis animales yo me animo. Yo hago hurones, mis gatos también los baño. No es a menudo como un perro, pero bueno, en momentos puntuales también los he bañado. Después tengo también bañado en seco, que es con spray para, bueno, también casos puntuales. Entonces, yo animarme animo con todo. No le pongo límite a nada. Tal vez ahora los primeros días estaré más nerviosa, no sé, pero una vez rodando yo me voy a animar con todo.
Bueno, pues mucha suerte le deseamos a Mayra Don con esta nueva empresa creada Furgocán, que lo que ofrece son servicios de peluquería para animales, en este caso en particular para perros. Ya veremos en un futuro si se amplía también esa oferta, que está pendiente de las últimas homologaciones, pero que nos parecía curioso conocer una iniciativa como esta para que los oyentes de COPE sepan que en épocas complicadas la gente discurre la apertura de nuevos negocios. Pues muchas gracias, Mayra, y mucha suerte.
Gracias. Muchas gracias, buen día. Give up.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más próxima, dando la bienvenida a todas aquellas personas y oyentes que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de la frecuencia modulada y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE más Vigo en la 104.7 también de la FM. Os acompañamos y os invitamos a que sigáis con nosotros hasta la una de la tarde.
Limpiezas Faro, más de 30 años de experiencia en servicios de limpieza y generales para particulares y empresas de forma cercana, rápida y eficiente. Asesórese sin compromiso. Usted necesita lo mejor. Limpiezas Faro, su empresa líder en Facility Service. Infórmese en el 902-172-072 o en grupofaro.com.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Que yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves.
Hoy en COPE Vigo, antes de llegar a la una del mediodía, tenemos la oportunidad de dialogar con el vicepresidente y consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, que ha girado visita a una empresa viguesa, también con ramificación en Santiago de Compostela, que es la primera en Galicia que se crea para confeccionar mascarillas. Vicepresidente económico de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Este es el camino a seguir por muchos empresarios a la hora de reinventarse?
Bueno, es uno de los caminos porque la reserva estratégica para disponer aquí en Galicia de una producción de mascarillas y de equipos de protección, creo que en el contexto sanitario en el que estamos en estos momentos es una necesidad y por lo tanto desde la Xunta de Galicia estamos promoviendo que estas iniciativas se puedan instalar aquí y creo que el caso de Liberauto es un buen ejemplo de cómo desde el sector de la automoción pues se buscan líneas de producción nuevas y en este caso con un equipo de protección, la FPP3, que es la que tiene el mayor nivel de protección y que se utiliza fundamentalmente en el ámbito industrial, que va a ser la primera vez que se fabrique en Galicia. Y por lo tanto se abre un nuevo camino, un camino que en este caso a una empresa gallega y de la comarca de Vigo le permite posicionarse, ya digo, en una prioridad desde el punto de vista de la reserva estratégica de materiales de protección y al mismo tiempo también de buscar nuevas oportunidades.
¿Cómo está respondiendo la Xunta de Galicia a ese tejido industrial y comercial del entorno y área de Vigo a la hora de darle cobertura con algún tipo de ayudas?
Bueno, lo que hicimos con el plan de recuperación que aprobamos antes del verano fue poner a disposición una movilización de 3.000 millones de euros que sobre todo estamos intentando que lleguen a los más pequeños, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, no solo con ayudas para acceder a liquidez, sino también ayudas a fondo perdido, como fue el caso de las ayudas a la digitalización o a la instalación de equipos de protección en las diferentes empresas, y ahora vamos a seguir identificando nuevas medidas que permitan afrontar este contexto de dificultad, pero también que permitan transformar nuestra economía. Creo que hay un reto claro, que es la digitalización, la transición energética. Los fondos europeos están a la puerta y Galicia y la Xunta de Galicia lo que va a hacer es trabajar con el tejido productivo para generar esas oportunidades y que, por lo tanto, nuestras empresas puedan crecer y desarrollar nuevos proyectos al amparo de estos fondos europeos que van a ser una oportunidad y que Galicia quiere aprovechar.
Por otro lado, consejero, vicepresidente, imagino que estará satisfecho de los datos productivos que acaba de ofrecer en los últimos días PSA Citroën.
Bueno, creo que PSA está siendo un ejemplo para todos. Primero, cómo respondió a la recuperación de la actividad económica, creo que el equipo directivo y los trabajadores, toda la plantilla PSA, han dado un ejemplo de cómo gestionar un nuevo contexto, en este caso para introducir medidas de prevención de riesgo de contagio. Y lo cierto es que en estos momentos pues es un orgullo para todos, que un orgullo y una referencia en toda España y a nivel europeo. Está a plena producción, con las dos líneas en los cuatro turnos, contratando 600 nuevos empleados, por lo tanto, en un camino que esperemos que se pueda producir de realmente recuperar esa esa situación que lamentablemente la pandemia cortó durante unas semanas. Creo que en ese sentido está siendo, ya digo, un motor de la recuperación, de generación de empleo, de incremento de las exportaciones, y en ese sentido pues yo creo que la consecuencia de que cuando se hacen las cosas bien, con planificación, con formación, con innovación, como se están haciendo por parte de PSA, vienen los resultados, y creo que en ese contexto tenemos que seguir trabajando. Somos conscientes de los nuevos retos de la automoción, con el coche conectado, con el coche eléctrico. Estamos trabajando con PSA para que se pueda seguir en el desarrollo del coche eléctrico, y creo que en ese contexto sabe el sector de la automoción en su conjunto, esos 24.000 empleos que se generan directamente por PSA y por las empresas de componentes, que vamos a seguir apoyando en todos los ámbitos, en el ámbito industrial, en el ámbito de la innovación, en el ámbito también de la formación, porque desde luego en el contexto hacia el que vamos, el sector de la automoción no deja de ser un sector estratégico, y creo que Vigo y toda la industria de la automoción están dando un ejemplo.
Hablando de pequeños empresarios, de autónomos, quizás el sector que más lo esté sufriendo pueda ser el sector del comercio.
Sin duda, el sector del comercio y el sector de la hostelería, el ocio nocturno, la venta ambulante, creo que son sectores especialmente afectados por la caída de la actividad y por el impacto desde el punto de vista sanitario en la misma, y en ese contexto es donde nosotros estamos trabajando de forma muy directa, atendiendo las necesidades que tienen, intentando también que se pueda generar confianza, pero sobre todo la principal medida que yo quiero seguir insistiendo, la principal medida es seguir teniendo medidas preventivas que nos garanticen que el impacto sanitario no afecte a la actividad, y por lo tanto creo que ahí es donde está el primer reto, pero después lógicamente lo saben los sectores que vamos a seguir con las ayudas y vamos a seguir estando al lado de todos los proyectos que puedan ser viables, y en ese contexto ya digo que ese plan de recuperación va a tener una actualización, lo llevaremos al Parlamento, a la Comisión Parlamentaria, también en el diálogo social, y ahí no faltará el acompañamiento de la Xunta, con financiación, con ayudas también a fondo perdido, para generar actividad, para fortalecer la digitalización, también para identificar nuevos mercados. En definitiva, vamos a estar con el tejido productivo y sobre todo, y de una forma especial, con los más pequeños.
Y ya para terminar, una última pregunta, a ver si es posible poder responderla en 30 segundos. Usted, que recorre toda Galicia todos los días, ¿es consciente de que la malla industrial que tenemos en nuestra autonomía tiene suficiente punch para aguantar este tirón?
Bueno, lo estamos demostrando. Estamos demostrando cómo Galicia está cayendo el Producto Interior Bruto 4 puntos menos que la media española. Y lo estamos demostrando incrementando las exportaciones muy por encima de la media España, que donde están cayendo. Creo que en ese sentido hay una demostración clara del saber hacer. Hay, por lo tanto, unas capacidades instaladas que nos están permitiendo en estos momentos resistir mejor que el conjunto de España, y en ese contexto lo único que tenemos que hacer es no quedarnos atrás, anticiparnos, ser realistas ante la situación que tenemos, pero desde luego ayudar a aquellos que tienen mayores dificultades y abrir nuevas oportunidades, que las hay, como el proyecto que vamos a visitar esta mañana, Galmax, que supo reinventarse, supo desarrollar un nuevo proyecto, y en ese contexto es donde tenemos que trabajar con el tejido productivo.
Vicepresidente Económico de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, muchas gracias y buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa, o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras...
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Yo quiero estar... Recuerda que volvemos a la 1:20 con Mediodía COPE en el 87.8 y en el 104.7. Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Yo nunca he sido un santo, no lecciones de contrabando.
Es la 1 a las 12 en Canarias.